XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Orión, el cazador, considerada como una de las constelaciones más importantes, es la constelación que domina el cielo en las noches de diciembre. Esta constelación es diferente a las demás. La mayoría de sus estrellas están asociadas unas con otras y están ubicadas a distancias similares entre ellas. Mientras que en otras constelaciones, las estrellas varían mucho su distancia. Las tres estrellas del cinturón de Orión son fácil de ubicar en el cielo. Colgando debajo del cinturón se encuentran otras tres estrellas que forman la espada de Orión, menos brillantes que las del cinturón, pero aún así bastante visibles. La conjunción de tener una vista aguda, luna nueva y estar lejos de las luces de la ciudad, que opaquen el cielo, le revela al observador la nebulosa de Orión, que es la estrella del centro de las tres de la espada que se ve algo borrosa. En la antigüedad, esta estrella, la nebulosa, se consideraba como la octava estrella más brillante de la constelación y de ahí que obtuvo su nombre, Theta Orionis. Los nombres de las estrellas se designan de acuerdo a su nivel de brillo, las más brillantes siendo Alfa, la que le sigue Beta y así en adelante.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 845 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de febrero del año 2020. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Orión, en particular de la estrella Betelgeuse. Esta estrella que recientemente ha estado en las noticias por haber bajado su brillo ya más del 50% de lo normal y que pues ha especulado mucho en los periódicos de que pueda explotar como supernova. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la estrella, sus características, cómo se compara con otras estrellas similares y qué pasaría si explota Betelgeuse, cómo lo veríamos desde la Tierra. Debo de advertir de entrada de que es muy poco probable. Hay muchas otras explicaciones que hablaremos durante el programa que pueden pues decirnos por qué ha bajado mucho de brillo esta estrella. Pero como sea, todavía la podemos ver en las noches, en el atardecer, después de que se oculta el sol. Los invito a que vayan a ver a Betelgeuse. Se pueden comunicar con nosotros. Aquí en cabina tenemos el teléfono en Monterrey 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También pueden visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dar también mensajes. ¿Y qué más? Ah, sí, tenemos obsesionporelcielo.net, que es una página donde guardamos las ligas a los podcasts del programa. El programa siempre lo grabamos, a veces en vivo, a veces no, y lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que lo puedan escuchar a su conveniencia. Ahí también pueden escuchar Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse por los cielos de cada estación del año. Una disculpa, ando un poco agripado el día de hoy, pero pues trataremos de todos modos de platicar acerca de esta estrella tan interesante, Betelgeuse. Pero antes de empezar, tenemos nuestras secciones semanales, aparte de las noticias astronómicas. Tenemos ¿Por qué soy un astrónomo? En esta ocasión con el doctor Carlos Chávez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero bueno, primero tenemos aquí Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Sandra Chapman de la Universidad de Warwick y su equipo han calculado la probabilidad de tormentas solares graves que pueden afectar a la Tierra. Se basaron en datos de alteraciones en el campo magnético desde 1868, analizados con la técnica que desarrollaron. Estiman que la probabilidad anual de una tormenta severa es de 4% y de 0.7% para un evento de la categoría del de Carrington en 1859, evento que en específico no fue incluido en los datos con los que trabajaron. Publican en las cartas de investigación geofísica. Tanguy Bertrand, del Centro de Investigaciones Ames de la NASA y sus colegas, creen que la tenue atmósfera de Plutón es suficiente para experimentar vientos capaces de cambiar su superficie y han propuesto un mecanismo que puede impulsarlos. Los cambios de temperatura subliman nitrógeno depositado en la superficie, pero la combinación de la inclinación del eje de rotación de Plutón y el largo periodo de su órbita alrededor del Sol hacen que en el momento actual, en la primavera septentrional, el viento sople de norte a sur en espiral, arremolinándose al llegar a la depresión de la planicie Sputnik, una circulación que no se encuentra en ningún otro cuerpo del sistema solar. Praveer Kumar, de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia, y su grupo están investigando la posibilidad de que todos los destellos de ondas de radio se repitan, pero en intensidades que no nos han permitido detectarlos. Estudiando datos tomados del destello FRB 171019 con los radiotelescopios ASCAP, Parkes y Green Bank, lograron identificar con éxito dos tenues repeticiones en los datos de Green Bank, 9 y 20 meses después de la detección original. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, el doctor Carlos Esteban Chávez Pech, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos platica cómo es que llegó a ser astrónomo y por qué estudia la dinámica de los satélites naturales, artificiales, de los planetas extrasolares y en general la dinámica del sistema solar. También nos comparte buenas sugerencias para los estudiantes que quieran involucrarse en el campo de la astronomía profesional.
Ok, bueno, yo decidí estudiar astronomía porque cuando estaba en la carrera de física, pues tiene uno la oportunidad de ver diferentes ramas de la física. Pero realmente desde la prepa, cuando yo estaba en la prepa, yo sabía que quería hacer algo de ciencia a finales de la secundaria, a principios de la prepa, pero no sabía qué. Entonces, había varias ramas de la ciencia que me llamaban la atención, como la paleontología, la arqueología, pero luego me di cuenta que me empezó a gustar más la parte del que tuviera que ver con la física, de el por qué suceden las cosas, cuáles son la explicación, digamos, de diferentes fenómenos naturales relacionados con sistemas que nosotros llamamos sistemas físicos. Y entonces, poco a poco, como que me fui dando cuenta que me gustaba la física. Luego, eso fue durante la prepa. Participé en varios concursos que yo a los estudiantes jóvenes de prepa les sugiero. Es muy gratificante, es bonito, es una experiencia bonita, como olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de física. Ahorita ya hay olimpiadas de otras cosas, ¿verdad? O sea, de biología, hay olimpiadas, creo que hasta de astronomía, hay olimpiadas de astronomía. Y entonces eso te ayuda como para darte una idea de realmente qué es realmente lo que te llama la atención de estas ramas, ¿no? De la ciencia. Y entonces, ya que tuve esas experiencias de olimpiadas de matemáticas, me di cuenta de que como que me gustaba más la física, ¿no? Que las matemáticas puras. Y en la prepa, me puse a ver las diferentes ramas de la física que me podían llamar la atención, y en su momento yo creí que me gustaba mucho la física nuclear. Y entonces me puse a leer mucho de física nuclear, libros de la ciencia desde México, que les recomiendo mucho también a los muchachos. Y finalmente decidí, ok, voy a estudiar física. Y ya luego decido. Me fui a estudiar la carrera de física, en este caso a la UNAM. Empecé a tomar materias optativas que te dan chance de poder ver las diferentes ramas. Y me di cuenta que la física nuclear a lo mejor era lo que me había llevado a la facultad, pero no me gustaba lo suficiente. Y entonces empecé a tomar otras diferentes materias optativas y dentro de las mismas obligatorias, materias obligatorias. Y me di cuenta de que me gustaban cosas que estuvieran relacionadas con la astronomía, porque tomé una materia con la doctora Julieta Fierro de astronomía, y luego empecé a tomar otra y otra y otra, y también tomaba de otras materias, por ejemplo de relatividad general o cosas así, y me di cuenta que me gustaba la astronomía, y aparte parece ser que era bueno en la astronomía, que también es importante, ¿no? Tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Como te había comentado, así buscar un equilibrio entre que te guste y que lo puedas hacer, ¿no? Porque a lo mejor te gusta, pero lo tratas de hacer y no logras llegar a hacer investigación, ¿no? Acerca de eso. Y entonces me gustó la astronomía, pero claro, la astronomía pues también tiene un montón de diferentes ramas. Entonces estuve tomando lo que sería evolución estelar, formación estelar, la galaxia y otras materias, y una de las que más me gustó era una que se llamaba Sistema Solar, que daba la doctora Julia Espresate. Y entonces me gustó mucho esa materia y me di cuenta que me gustaba mucho la explicación de cómo se mueven las cosas, en particular los objetos celestes como los planetas, las estrellas, por qué se mueven de esa manera. Son estables, no son estables, van a ser estables por siempre, preguntas de ese tipo. Y una de las cosas que más me llamó la atención también era lo que le llamaban las resonancias. Y las resonancias es que un objeto, por ejemplo, puede ser Júpiter, da una vuelta, y a lo mejor un asteroide, que es un objeto que está más cerca del Sol que Júpiter, a lo mejor da dos. Y entonces hay una relación ahí interesante entre ellos, y entonces me empezó a llamar la atención eso. Me di cuenta de que no había mucha gente haciendo eso en México, y eso pues me abrió la oportunidad para poder salir al extranjero, que es una recomendación para los alumnos que quieran salir al extranjero. Bueno, si lo que ustedes quieren estudiar ya se hace en México, es difícil que alguien te apruebe una beca para irte, porque te van a decir, pues tómalo en tal lugar, aquí en México se da. Entonces, traten de buscar cosas donde no, o tratar de abrir brecha, ¿no? De buscar temas que no se den en México para poder que les den las becas, ¿no? Del gobierno, del CONACYT. Y entonces, pues vi que no había realmente gente haciendo dinámica del sistema solar. Que en ese entonces, cuando yo me fui a estudiar, estaba haciendo mis trámites, fue en el 2001. Y ya me fui a estudiar hasta el 2002, porque se hace con un año de anticipación los trámites. Y entonces, cuando ya me la aprobaron y todo, pues me fui a estudiar este tema, que es dinámica del sistema solar. En ese entonces, el número de planetas extrasolares era muy poco, entonces se llamaba así, dinámica del sistema solar. Ahora, claro, como ya hay muchos planetas, ya hay una variedad de diferentes órbitas, ¿no?, de planetas muy interesantes. No, o sea, ya no estamos nada más restringidos a nuestro sistema solar. Entonces ahora se llama pues dinámica del sistema solar y dinámica de planetas extrasolares o de exoplanetas, ¿no? Porque ahí la dinámica ahora se puede estudiar de sistemas que no estén nada más en nuestro sistema solar. Entonces fui a estudiar a Reino Unido, a la Universidad Queen Mary de Londres, en Inglaterra. Y claro, eso fue una experiencia muy bonita, por estudiar un tema de frontera con gente que trabaja en eso, ¿no? Y sobre todo, pues también la experiencia de conocer y vivir en otro lugar te ayuda a ver una perspectiva como muy diferente, ¿no?, de nuestro país. O sea, ya no estás restringido a que siempre has estado aquí. Un poco como, digamos, las personas que han ido al espacio, cuando regresan ya no son iguales, ¿no? O sea, porque ellos han visto nuestro planeta desde afuera, ¿no? Igual, si ves a tu país desde afuera durante 4 años o 4 años y medio, pues ves muy diferentes las cosas, ¿verdad? A que si nada más estás viviendo aquí todo el tiempo. Sí, es algo muy bonito. Y claro, ahorita ya hay un poquito más de gente trabajando en este tema, pero sigue siendo un tema que se puede, ¿cómo se llama?, desarrollar, ¿verdad? O sea, que todavía hay muchos estudiantes que podrían ir y seguramente les dirían que sí. Y gracias a los planetas extrasolares, tenemos una variedad muy, muy interesante de órbitas, de lo que ya les platiqué de resonancias, de planetas que no necesariamente están todos en el mismo en el mismo plano. Hay muchísimas cosas muy interesantes acerca de planetas extrasolares y de cómo se mueven y por qué se mueven así.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Betelgeuse, también llamada Alfa Orionis, se halla en la constelación de Orión y es la novena estrella más brillante en el cielo, aunque no es la estrella más brillante de la constelación, siendo Rigel Beta Orionis, la que se lleva ese honor. Betelgeuse es una estrella del tipo supergigante roja, y su color característico proviene de las bajas temperaturas de su superficie, unos 3000 grados Kelvin. El estado evolutivo de la estrella es avanzado. Ha pasado ya la etapa más importante de su vida, la secuencia principal, agotado el combustible en su núcleo que le proporcionaba energía por fusión de hidrógeno, después de lo cual aumentó su tamaño hasta las enormes dimensiones que tiene actualmente. Sus variaciones de luminosidad son propias de su presente, como una estrella gigante. Betelgeuse fue la primera estrella cuyo diámetro pudo ser medido con exactitud utilizando técnicas interferométricas, oscilando entre unos 850 o 905 millones de kilómetros. En su tamaño máximo, la estrella se extendería hasta más allá de la órbita de Marte. Su masa es 20 veces la masa del Sol y su tamaño es de 600 veces mayor. Los astrofísicos predicen que Betelgeuse explotará como supernova de tipo 2 a final de su vida. Recientes estudios muestran que, durante los últimos 15 años, el diámetro de Betelgeuse ha encogido un 15%, mientras que otros muestran que tiene una forma algo ovalada.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. ¿Explotará Betelgeuse como una supernova? Acabamos de escuchar en la cápsula un poco acerca de la estrella, normalmente cómo se aprecia una de las más brillantes del cielo. Pues ahora parece que está bajando mucho de brillo. Y para platicar acerca de esto, pues tengo a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Bienvenidos. Un saludo a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de la calidad de la transmisión de este programa a través del 90.5 de FM, Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey.
Correcto, y ambos estamos un poco agripados, ¿verdad?
Sí, pero si no se fijan, no se nota.
Ok. Pues bueno, Betelgeuse, como decía en la introducción, en los últimos meses, desde octubre del año pasado, ha bajado mucho de brillo. Saqué un cálculo esta tarde, hice pues la gráfica de cómo bajó de brillo con datos de la Asociación Americana de Estrellas Variables, de observadores de estrellas variables, y pues parece que ya bajó una magnitud entera que no se había visto en los últimos 100 años. 200 años, algo así. Esta es una estrella que varía de brillo normalmente por sus propiedades, pero este cambio tan brusco de brillo, 60% más de la mitad ha bajado de brillo en solamente 3 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses, pues es bastante sorprendente. Entonces muchos han especulado que, como decíamos en la cápsula, pueda explotar como supernova, pero pues no, son deseos nada más, ganas de que explote como supernova en general. Pero bueno, eso nos motivó a tener el programa.
Pues qué bueno que mencionas esto, este cambio de brillo anterior, porque efectivamente ya hubo uno parecido hace 150, 200 años, que fue registrado y pues la estrella no explotó. Fue bastante parecido al actual. Luego ha sido observado por más gente con mejores instrumentos, se han obtenido espectros inclusive, entonces pues hay mucha más información de la que hubo del evento hace 150 y tantos años, ¿no?
Sí, en efecto, y a lo mejor eso, pues entre más información, más especulación. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar con los datos básicos de esta estrella. Esta estrella es una supergigante roja. ¿Qué quiere decir que sea roja? Quiere decir que es fría. La temperatura promedio en su superficie es como 3500 grados Kelvin, pero como dijimos en la cápsula, varía mucho. A veces es un poco más grande, un poco más grande y fría, un poco más pequeña y caliente. Tiene el brillo de 140.000 veces el brillo de nuestra estrella, entonces es mucho más brillante
a pesar de que está más fría.
A pesar de que está más fría. Y es por el tamaño, básicamente. Si calculamos el tamaño, puede llegar hasta la órbita de... Si la ponemos en donde está el Sol, la superficie quedaría entre Marte y Júpiter, dependiendo del tamaño. Hay mucha variación de estimaciones del tamaño, porque su distancia tampoco se sabe con mucha precisión. Unos dicen 600, otros dicen 700 años luz. El dato más correcto que encontré, bueno, más preciso, aunque a lo mejor no correcto, es 643 años luz más menos 146, que es una incertidumbre bastante grande. Pero no es de extrañarse porque estas estrellas supergigantes no todas son iguales, son muy difíciles de categorizar y esta está más allá de nuestra capacidad de medirle trigonométricamente la distancia, por lo menos antes del satélite Gaia. Después de los resultados de Gaia, a lo mejor tenemos una estimación más exacta de la distancia. Y la masa, se piensa que es entre 18 y 19 veces la masa de del Sol. Y otra vez, es muy difícil calcularle una masa a una estrella, sobre todo si es gigante, y sobre todo si es una estrella individual, si no es un par de estrellas, por ejemplo. Entonces hay mucha incertidumbre en la masa y la luminosidad y la... Pues lo único que no hay incertidumbre es la temperatura, básicamente.
Esto es interesante porque muchas veces tenemos más información sobre estrellas más lejanas o más difíciles de estudiar. Yo creo que en parte la incertidumbre es porque tenemos muchos datos. Incluso por su tamaño, por la distancia en la que se encuentra, es una de las pocas estrellas a las que se les puede, con los instrumentos actuales, detectar el diámetro que tienen y no son simplemente objetos puntuales. Y no obstante eso, ya vieron la incertidumbre que hay sobre su tamaño.
Sí, esto se hace por medio de la interferometría, que es una técnica que básicamente lo que hace es recopila la luz desde dos puntos distantes y la separa y la interfiere otra vez. Entonces es una técnica para medir objetos muy 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 pequeñitos. Se usa mucho en la radioastronomía, no tanto en la luz visible, porque es mucho más difícil hacerlo en luz visible que en radioastronomía, porque la longitud de onda es más corta, se requiere más precisión en los instrumentos. Pero básicamente es de separar y recombinar la misma luz que nos llega del objeto y de ahí podemos determinar su tamaño. Y sí, parece que está cambiando de tamaño, parece a veces que está, no sé, que está boluda, que está más grande de un lado que de otro, que otra vez es una característica de estas supergigantes rojas que están en la última etapa de su existencia. Estas estrellas ya pasaron por casi todas las etapas de vida, de nacimiento, de fusión de hidrógeno en helio, ya tuvieron un flash de helio, ya están fusionando helio en carbono y en oxígeno, que es otra segunda etapa, y esta no se sabe qué tanto está fusionando helio en carbono y carbono y oxígeno en otras cosas más pesadas. Sí sabemos que, o sea, la teoría de evolución estelar nos dice que debe haber otras, para una estrella de esta masa debe haber otras fusiones, otras etapas de fusión antes de que termine su existencia, pero como lo está haciendo dentro de esta capa gigantesca de que es su atmósfera roja, pues no podemos ver, no hay convección hasta el centro de la estrella que nos saque el material y lo podamos ver por espectroscopía en la atmósfera de la estrella. Entonces, esto es más o menos las circunstancias de esta estrella gigante o supergigante roja. ¿Qué otra característica tiene así interesante?
Algo interesante que no había considerado y no sé si lo mencionamos en el programa anterior sobre esta estrella, es que la trayectoria que lleva en la galaxia la va a llevar a chocar contra material que está allí flotando en el espacio interestelar.
Ah, sí, es una de las que llaman estrellas fugitivas, que por alguna razón tiene una velocidad de movimiento de 30 kilómetros por segundo, que es mayor de la normal para las estrellas en esta galaxia, Y parece que es una estrella fugitiva de la asociación OB1 de Orión. Es un grupo de estrellas que tienen un movimiento propio común, que tienen más o menos la misma dirección y velocidad. Y se piensa que a lo mejor esta estrella era parte de una estrella binaria que fue arrojada muy rápidamente. Y por eso tiene lo que tú vas a decir, ¿verdad? Que es esta sonda de choque.
Sí, y es interesante también es su velocidad de rotación aparentemente es muy elevada. Uh-huh. Y esto hace pensar, alguien publicó un artículo diciendo que esta por su edad no debería tener esa velocidad. Lo que proponen es que probablemente absorbió otra estrella que con la que chocó, una estrella más pequeña, y eso fue lo que le dio la velocidad actual.
Okay. Entonces, ¿la velocidad de rotación o la velocidad de movimiento?
La velocidad de rotación.
Ah, de rotación, sí. Puede ser, a la hora de inflarse la estrella en etapa de supergigante roja, pues si había otra estrella cercana de masa normalita, una enana roja, por ejemplo, pues a lo mejor ahí fue donde la absorbió.
Y esto complica muchas cosas, porque por una parte puede cambiar la metalicidad de la estrella en cuanto a que la compañera puede ya haber cambiado, quemado todo su combustible, o no. Entonces, dependiendo de la etapa de la vida en la que estaba la otra estrella, pues puede haber alterado sutilmente la composición de Betelgeuse.
Uh-huh. Pero pues es especulativo porque no tenemos evidencia de que esto haya pasado.
Excepto la rotación, la velocidad de rotación.
Sí.
Que puede ser debido a eso, puede ser debido a otra cosa que no se nos ha ocurrido. Inclusive simplemente no estábamos allí cuando sucedió, ¿no?
Y otra peculiaridad es que esta estrella varía de brillo. Es una variable semirregular con un periodo de 425 días aproximadamente y otro periodo superpuesto de unos 2000 días. Entonces, estas variables se llaman semirregulares porque su variación no es periódica, es como dice el nombre, semirregular. Cada 425 días, pero a veces es un poquito más y a veces es un poquito menos, a veces es un poquito más profundo, a veces un poquito menos profundo. Y esto tiene que ver con la misma atmósfera de la estrella que parece, si la viéramos yo creo que no sería como nuestro Sol, una estrella bonita, así un disco bonito, homogéneo. Esta estrella tendría secciones visiblemente más frías y calientes que otras secciones y veríamos cómo cambian a través de los días, no horas, pero sí de los días, cómo cambia esta convección de la atmósfera. ¿Cómo cambiaría su superficie? Sería muy interesante vivir en un planeta alrededor de esta estrella. Bueno, interesante desde el punto de vista meramente intelectual. No me gustaría.
Sí, totalmente. Y aunque si viviéramos allí estaríamos también preocupados. Bueno, si hubiera un planeta que pudiera mantener la vida, obviamente varios de los problemas que tiene este tipo de estrellas no ya hubieran sido superados de alguna manera. Pero desde luego pues sí habría la preocupación de que puede explotar ahora en algún momento, ¿no?
Pues sí.
Ahorita estamos muy tranquilos y diciendo que explote, pero si estuviéramos ahí juntos, pues no creo que fuera así.
No, y bueno, y eso es básicamente lo que está pasando. Estas estrellas de 20 veces la masa del Sol aproximadamente explotan como supernovas. Tienen suficiente masa para que posean fusiones más allá del carbón y el oxígeno, silicio, níquel, hasta el fierro creo que puede llegar. Llega hasta el fierro y se va acumulando el fierro ahí hasta cuando pasa un límite. Cuando hay demasiado fierro en el núcleo, está muy comprimido, empieza una fusión entre los protones y los neutrones, los protones y los electrones, y se vuelven neutrones. Y el núcleo se compacta, el núcleo interior de fierro se compacta en una bolita de neutrones, bueno, una bolita bastante grande. Pero aquí el punto interesante es de que esto es el gatillo para lo que llamamos una supernova de tipo 2. Una supernova de tipo 2 es una estrella que llegó al final de su existencia, acumuló un núcleo con bastante hierro que por su propio peso se colapsa en una sopa de neutrones, y al hacer esto deja de hacer fusión nuclear, baja la presión porque se hace muy chiquito y deja de haber fusión nuclear, y eso hace que se colapse la estrella. No se colapsa toda la estrella, no imagínense toda la estrella que se va a un puntito, sino el núcleo de la estrella se colapsa, choca contra esa bola de neutrones y después rebota. Es un proceso muy complicado llamado supernova de tipo 2, que básicamente lo que hace es estalla el resto de la estrella y lo único que queda es un núcleo de neutrones con aproximadamente 1.5 o 2 veces la masa del Sol. Va a ser lo que llamamos después una estrella de neutrones o un pulsar. Se piensa que esta estrella va a tener ese fin. Si fuera un poquito más masiva, a lo mejor el colapso causaría no un núcleo de neutrones, sino un núcleo de un hoyo negro. Pero no creemos que esta estrella vaya a hacer esto. Por lo menos tres de cada cuatro astrofísicos piensan que termina como estrella de neutrones, no como hoyo negro. Y esta explosión de supernova pues sería un evento espectacular observado desde la Tierra.
Y bueno, yo creo que sería un evento espectacular observado desde otra galaxia inclusive.
Sí, pero estamos en la Tierra. Vamos a aprovechar
eso. Sí, efectivamente, la cosa es...
¿Desde qué? ¿Cuál fue la estrella de Kepler en 1600 no sé qué?
1644 me parece.
Por ahí no tenemos una supernova que... en nuestra propia galaxia. La supernova más cercana fue recientemente en 1987 en la galaxia de la nube magallánica, supernova 1987A, que fue vista pues a simple vista, pero esa está a 186 mil años luz de distancia, o sea no está aquí a la vuelta de la esquina, está muy lejos.
La de Kepler fue en 1604.
Sí, y que no había instrumentos para observarla, era nada más pura observación visual.
No, y ahora, en el caso de Betelgeuse, aunque lo más probable es que nadie que esté escuchando este programa en vivo, por lo menos, vaya a ver esto, se sabe que va a suceder.
Sí.
Entonces, y además está lo suficientemente cerca como para que se pueda estudiar qué es lo que pasa antes. Porque hasta donde yo tengo entendido, todas las demás supernovas que se han estudiado en esta galaxia o en otras han sido después de que ya ocurrió la explosión.
Uh-huh. Excepto entonces, por dos, que eso es novedad para mí. Y que, ¿qué te parece si platicamos de eso después del corte? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. ¿Explotará Betelgeuse como supernova? Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, un poco agripado, con Edgar Armada desde la Ciudad de México, también un poco agripado.
Pregunta, la versión corta es tarde o temprano, pero no hoy.
Tarde o temprano, pero no hoy. Estas estrellas en esta etapa evolutiva, ¿estiman que puede suceder mañana o puede suceder dentro de 100.000 años? Ese es el rango de error para esta predicción. No es muy, pues, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Es como si te compras boletos de lotería y te compras el boleto número 1, siendo que hay 100.000 boletos, por ejemplo. ¿Quién se va a comprar el número 1? Porque el 1 nunca se va a ganar la rifa, aunque teóricamente, estadísticamente, no importa. Tiene la misma probabilidad, pero todo el mundo escoge números que están en medio. Bueno, aquí es algo similar. Puede explotar mañana, puede explotar dentro de 100.000 años, pero la probabilidad de que explote mañana es muy, 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 muy baja.
Pero bueno. Y por otra parte, volviendo a lo que platicábamos en la sección anterior, nos ibas a decir, Pedro, de dos supernovas que habían sido atrapadas en el momento de su explosión.
Sí, Peter Garnavich utilizó el telescopio espacial Kepler. Si recordarán, Kepler estuvo observando una región de la Vía Láctea buscando planetas extrasolares que transitan enfrente de sus estrellas. Ese era el trabajo principal. Bueno, a él se le ocurrió usar los datos para ver las galaxias que se pueden ver en esa región del cielo y monitorearlas constantemente, porque Kepler estaba tomando fotos seguido y encontró que en dos galaxias hubo dos explosiones de supernova llamadas 2011 KSN, K es por Kepler, SN supernova, 2011A y 2011B. Y notó en una de ellas, muy interesantemente, no en la otra, que la forma en que explota la supernova no es así nada más que empiece a brillar, sino que tiene primero un destello, como que se... hay como un hot flash, algo así, un flash caliente de la estrella, y baja y después vuelve a subir el brillo de la estrella. Entonces tiene como un piquito de luz primero, que supuestamente coincide, no coincide, es un poquito después, ¿cómo lo puedo decir? Cuando el núcleo de la estrella se colapsa, formando la estrella de neutrones y causando la explosión inicial de supernova, la primera señal que vamos a recibir en la Tierra es una lluvia de neutrinos, porque los neutrinos atraviesan toda la materia, casi no interactúan con la materia y son mensajeros directamente de lo que está pasando en el centro de la estrella. En el Sol también se están creando neutrinos y tenemos detectores de neutrinos y sabemos ahora que los neutrinos tienen tres diferentes variedades debido a las observaciones que hemos hecho de los neutrinos que salen del Sol. Pero bueno, después de los neutrinos tendríamos este piquito que es como que la estrella se calienta por esta lluvia de neutrinos que salió, como sea hay un poco de interacción y causan que se caliente la superficie de la estrella y se enfríe, y en eso es cuando la onda de choque llega a la parte exterior de la estrella y la estrella empieza a expandirse y hacerse más brillante. ¿Sí me explico? Entonces es como el brillo está fijo, hay un piquito de luz que sube y baja y después hay una subida gradual que duraría unos 10 días o 15 días hasta su máximo brillo. Entonces la mayor parte de las supernovas, como tú decías, cuando las pescan están ya en la parte máxima de esa subida de brillo o apenas subiendo. No hay mucha oportunidad de pescarla en esa parte.
Pues sí, y esto es interesante porque en años recientes se han observado, bueno, tenemos una clasificación muy buena para las supernovas, que las ponen, digamos, en categorías muy bien definidas de acuerdo al mecanismo que les da origen, pero de repente se han observado algunas variaciones en algunas de estas. Y en este caso las de tipo 2 entran en...
Sí, no, las de tipo 2 son casi únicas, o sea, cada una es ligeramente diferente a la otra y es muy difícil clasificarlas, y esto es porque la estrella tiene circunstancias diferentes, un poco más de masa, un poco más de polvo, o qué sé yo.
Sí, de más polvo, más masa, incluso alguna compañía de novista, factores que modifican en cada caso y que hacen que de repente veamos algunas cosas que de repente nos hace pensar que es un tipo de supernova que se parece mucho, pero es algo que no habíamos observado, y luego empezamos a ver que es más de lo mismo, pero con algunas variaciones. Entonces, pues es interesante si sabemos que una estrella está en esta etapa, el observar todo lo que se pueda, aunque lo más probable es que...
no suceda.
Eventualmente se logrará hacer, pero es difícil observar el momento... los días y semanas y meses que preceden a una explosión.
Vamos
a acercarle, ¿no?
Vamos a imaginar que la estrella explota hoy. ¿Qué se vería? O sea, vamos a que nos ganamos la lotería y que sí alcanzamos a verla. ¿Qué se vería? ¿Te parece?
Ya, ok. ¿A partir de qué momento?
A partir de ahorita. Ponle que ahorita se colapsó el núcleo.
Ok, ahorita se le acabó el combustible.
Sí, eso dura 10, 15 segundos. Y aquí sería, lo primero que recibiríamos de la Tierra, como dije, son los neutrinos, porque esos salen directo del Sol. Bueno, no sería ahorita, si ahorita se colapsa dentro de 643 años lo detectaríamos, porque son 643, pero ok, que fue hace 643 años que explotó y que lo estamos detectando ahorita. Primero serían los neutrinos. Ahora, la supernova 1987A de la nube magallánica, se detectaron 20 neutrinos nada más. Está a 168 mil años luz de distancia. Este está a 650 años luz de distancia. Se estima que se detecten entre 1 millón y 10 millones de neutrinos. Los detectores de neutrinos se volverían locos. Sería la primera señal de que algo va a pasar. Inmediatamente se mandarían mensajes. Creo que los detectores de neutrinos tienen la capacidad también de mandar mensajes instantáneamente. Cuando hay eventos como estos, como los destellos de rayos gamma. Y Betelgeuse, inicialmente, esta se calentaría, se volvería 40 veces más brillante que Venus, en un espacio de unos cuantos minutos.
Visto desde aquí.
Visto desde aquí. Ahora, Venus es el objeto más brillante que hay en el cielo, nocturno, aparte de la Luna y el Sol. Entonces sería 40 veces más brillante que Venus, y después bajaría de brillo casi a su brillo original. Creo que sería 3, 4, 5 veces su brillo original. Eso sería en un intervalo de unos 10, 15 minutos, y después empezaría a subir de brillo. Se tardaría unos 10 días o 12 días y llegaría a ser tan brillante la estrella como la luna llena para nosotros. Pero no sería distribuido en todo el disco de la luna. Haz de cuenta que concentras toda la luna en un puntito. Sería, pues, te encandilaría. Francamente, sería dañino observarlo, yo creo, porque es una fuente puntual. Eso serían 10, 12 días después de la explosión. Después empezaría a decrecer su brillo. Los siguientes 30 días decrecería su brillo hasta más o menos el brillo de la luna en cuarto creciente o cuarto menguante, o sea, la mitad de la luna iluminada, que es bastante poco, y llegaría a una meseta de unos 2 meses donde cambiaría muy poquito de brillo. Esta es una característica de las supernovas de tipo 2. Esta meseta es causada, meseta en el brillo, o sea, está el brillo constante por un par de meses, y esto es porque aunque se está expandiendo y se está enfriando, hay muchos elementos radioactivos que se están descomponiendo y están lanzando luz. Y esa es la luz que vemos. Entonces, todas las supernovas tienen el pico inicial, después baja el brillo y después hay como una meseta mientras estos elementos radioactivos decaen. Y después, para el cuarto mes, habría un bajo de brillo, más o menos otra vez, al brillo del planeta Venus aproximadamente. Esos serían los primeros 4 meses. En su punto máximo sería brillante por 3-4 semanas. Sería capaz de observarse durante el día. O sea, se vería claramente un punto de luz entre el cielo azul. Y después, 1 o 2 años después, ya la estrella desaparecería completamente de nuestra vista. A simple vista, ¿verdad? Serían nada más visibles con telescopios. Pero estaríamos estudiando el remanente de supernova más nuevo y más cercano a nosotros. Sería una oportunidad ideal. Entonces, esta es más o menos la secuencia de lo que esperaríamos que pasara si Betelgeuse explota ahorita.
Pues así, ahora quiero mencionar que hay otras posibilidades de la pérdida de brillo actual. Okay. Una de las consideraciones es que sea polvo el que está obstruyendo el brillo de la estrella en luz de varios colores. De hecho, la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables está pidiendo que tomen espectros, la gente que los observa y tiene el equipo para hacerlo, para tratar de entender un poco más, porque algunos sospechan que realmente la cantidad de energía que está emitiendo no ha cambiado mucho la estrella, simplemente la está haciendo en otros colores.
Ajá.
Lo cual también es interesante, desde luego.
Sí, sería interesante ver si de repente está calentando el polvo, pues el polvo reemitiría esa energía en luz infrarroja, y mientras ahorita en luz visible se ve menos brillante, en luz infrarroja debe verse más brillante. Eso es lo que están tratando de adivinar.
Otra propuesta que hay es que los cambios, bueno, hay por lo menos 2 ciclos de variabilidad que son más o menos regulares, no del todo regulares, pero más o menos regulares, y se especula que puede haber algún otro y que estén coincidiendo 2 ciclos a la baja.
Ajá.
Que estén combinando.
Sí, si ven la gráfica que voy a poner en Facebook dentro de unas horas, van a poder ver que cómo bajó de brillo, pero parece que ya no está bajando de brillo tan rápido, digámoslo así.
Exacto, hace un par de semanas cuando sacaste la gráfica con los datos más nuevos en ese entonces, parecía que se había detenido, pero sí siguió un poquito, pero sí. Ya menos, con menos velocidad.
Sí, y eso pues sí puede ser otra explicación, no necesario. Sí, es otra explicación es que a lo mejor es una... ¿Te acuerdas que dije que tienen... celdas de convección muy grandes de temperaturas distintas? A lo mejor una de estas celdas frías está saliendo a la cara que nosotros estamos viendo, entonces por eso parece que es menos brillante también.
Pues sí, hay otras. Esas son las principales explicaciones que no involucran que haya un cambio en la producción de energía de la estrella.
Ah, sí, esto de la explosión de supernovas es muy bonito, pero como digo, no hay ni siquiera especulación de que se haya visto una estrella que baje de brillo antes de explotar. Las 2 estrellas que mencioné antes tenían brillo constante y después explotaron. No eran de que bajaran de brillo y después explotaran. Entonces, por eso pensamos que es mucho más pues razonable pensar que sea un efecto esporádico, no cíclicos, esporádico, pero no inusual. que pueda suceder después, por ejemplo, que ya haya sucedido antes. A mí me gusta la explicación del polvo, eso sería fácil de medir, por ejemplo. Y la otra explicación de los periodos semirregulares, y no sé, es que yo hace tiempo estudié los periodos de Betelgeuse, y esto se debió haber, si coincidían, debió haberse predicho. Me explico, porque son semirregulares, pero no son anárquicos, o sea, tienen una semirregularidad. Y debieron ver, oye, este de 2000 días se va a juntar con este de 400 días, más o menos por este año. Hay que observarlo, porque eso lo hemos hecho en otras estrellas.
No, y esto es algo que, pues sí hay que decirlo, pero no lo veo como algo más probable. Ahora, desde luego, siempre existe la posibilidad de que sean más de dos mecanismos que estén coincidiendo. Sí. No necesariamente el mismo tipo, puede ser que no se tratara necesariamente de dos ciclos que están sobrepuestos a la baja, puede ser
otra,
un ciclo y el polvo u otra cosa.
Otra es de que la estrella se haya inflado un poco más de lo usual, eso haría que se enfriara un poco más de lo usual. Se podría medir el diámetro con interferometría ahorita y compararlo con el diámetro hace unos años, a ver si se infló. Hay que recordar que esta estrella también está rodeada por unas nubes de gas y polvo que han sido arrojadas de la estrella. Entonces a lo mejor está en una etapa donde está volviendo a hacer esta expulsión de material, que para mí se me hace lo más normal, la explicación más común en lugar de periodos, o a lo mejor polvito. Bueno, pues eso ya veremos después, cuando haya más información en la siguiente reunión de la Asociación Americana de Estrellas Variables.
Pues sí, y ya para terminar, pues recordemos que esto ya pasó antes, hace ciento y pico de años, y no explotó Betelgeuse,
sí, ya tuvo ataques similares de cambio de brillo. Pues muy bien, ¿cuál es el tema de la siguiente semana, si te acuerdas?
La semana que viene, las estrellas World Project.
Vamos de estrellas frías a estrellas muy calientes. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, Código Postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Radio UDEM, unidos en la diversidad.